Saludos y que el Señor te bendiga. Leamos un poco de Primera Tesalonicenses en el capítulo 1. Ve buscándolo. Como siempre, te exhorto y es bien importante que tengas tu Biblia a la mano, ya sea de manera digital en tu celular o tableta o computadora, o de manera física, en papel, hard copy, como algunos le llaman, para que sea la palabra quien nos hable y aprendamos directamente de la Escritura, de todo el consejo de Dios, como dice el apóstol Pablo en este episodio de Grace 21, Gracia para el siglo 21. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Espero que estés bien tú y toda tu familia y estés gozando de salud. Y si no estás teniendo un buen tiempo o problemas de salud o alguna otra situación, ponemos todo delante del Señor para que sea glorificado en todo, en cada situación que tú estés experimentando. Cualquier persona que logre escuchar este episodio, y le agradezco al Señor porque alguien lo escuche, y que sea el Señor glorificado a través de lo que meditemos aquí en la Escritura. Estoy tranquilamente en la sala de mi casa, si escuchas sonidos de ambiente, va cayendo la tarde al momento de yo hacer esta grabación. Y doy gracias al Señor por este día, por las situaciones que experimentamos. No siempre hay algunas que nos agraden, pero sí he aprendido de la escuela de Dios que de todo se aprende si nos mantenemos alerta espiritualmente hablando. Y me parece, y esto resulta también interesante, desde mi parecer, no tienes que coincidir conmigo, obviamente, de que de los momentos difíciles como que se aprende más y somos más fortalecidos que en los momentos que las cosas andan muy bien y muy tranquilas. No es que querramos simplemente que siempre todo sea adverso o de tribulación o de angustia o vicisitudes y cosas así. No somos masoquistas. Es simplemente esa observación que hacemos. Pero le damos gracias al Señor por el día soleado y por el día lluvioso. O sea, por cuando las cosas andan de cierta manera y andan de otra manera. Ahora Pablo dijo, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación, como él dice precisamente en Primera Tesalonicenses, o más bien, déjame corregir, él dijo eso en el capítulo 4 de Filipenses. Pero hoy vamos a estudiar en parte algo refrescante, porque no siempre todo tiene que ser un tema bien difícil, complicado, retante, porque no vamos a meter la cabeza, ¿verdad?, en la tierra, como enajenarnos de la realidad de las cosas. Pero cuando leemos la Escritura, hay Escritura fuerte, palabra fuerte del Señor, pero hay otra que es maravillosa. Y qué bueno saber que cuando la palabra se recibe bien, cuando tú y yo la recibimos bien y la ponemos en práctica, veremos resultados. Pablo tiene unas palabras muy buenas que decir de este grupo. Es curioso cuando uno va leyendo las cartas del apóstol Pablo, el apóstol a la iglesia, cuerpo de Cristo, el apóstol a los gentiles. Cuando él se dirige, por ejemplo, a los de Corintios, que le está llamando la atención por su carnalidad y el desorden que tenía. También cuando le llama la atención a los de Gálatas, los de Galacia que habían recibido el mensaje bien al principio, pero luego se desviaron y se querían ir en la esclavitud y el legalismo y la circuncisión y esta serie de cosas que están ahí que podemos leer en ellas. Pero esta carta de Tesalonicenses, este primer capítulo, es bueno saber que las cosas del Señor sí funcionan, si se ponen en práctica, si se reciben con fe, si se meditan en ellas y se ejecutan, se llevan a cabo, obedecemos lo que el Señor nos dice. Él va a dar un testimonio muy, muy hermoso, muy refrescante para ti y para mí, de que lo que llevamos a cabo cuando compartimos la Escritura, cuando llevamos la palabra del Señor a otros, la expectativa es de que sea recibido y caiga en un terreno fértil, como cuando uno medita en la parábola del sembrador y todo lo que se lee en Mateo. con relación a las diferentes parábolas que el Señor presentó, pero esa de la semilla que cae en buen terreno, pero entendiendo también que el enemigo también tira su semilla y crece su cizaña y esa guerra espiritual está ahí presente constantemente. Pero es bueno saber que sí hay terreno fértil, la semilla cae, crece y da fruto. Damos gracias al Señor por ello. En 1 Tesalonicenses, el capítulo 1, el versículo 1 en adelante, dice: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los Tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Obviamente, él se está dirigiendo a personas que no son judías, son más bien, son gentiles, van a recibir el mensaje que Pablo tenía y él lo está llevando junto a otros que se van uniendo en su andar y su ministerio, ¿cierto? Y uno siempre tiene que conectar cartas de Pablo con el libro de Hechos, que es un libro de transición, de pasar de una dispensación a otra. Pero entonces se puede captar un poco más la parte geográfica, conocer un poco más de la audiencia a la cual Pablo se estaba exponiendo. Y por eso uno puede ir, por ejemplo, a Hechos capítulo 17, que ahí hay una gran escuela de comunicación y de evangelismo, de cómo se lleva a cabo, se presenta el evangelio, entendiendo y respetando las diferentes personas y culturas que estamos ante ellos para llevar un mensaje que Dios quiere que se presente a estas personas. Así que el ex perseguidor de creyentes, el ex fariseo, Pablo, el apóstol Pablo, lo conocemos ahora como el apóstol Pablo, ahora pues está haciendo esta administración y comienza esta misiva de esta manera. Gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Versículo 2. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Aquí es bueno hacer un breve alto. Tú y yo tenemos el deber, y no lo debemos considerar como algo pesado, porque la gracia es libertad. En la gracia de Dios uno realmente tiene ganas de hacerlo. Dios no tiene que forzarnos a nada. Nosotros queremos hacer lo que, porque somos agradecidos, tenemos el Espíritu de Dios en nosotros, disfrutamos de toda la bendición espiritual en Él. Y cuando el Señor, uno va leyendo estos aspectos, en estas cartas paulinas, cuando Pablo ora mucho por los otros, él pide oración también para él, pero siempre tiene en memoria y recuerda a los demás y los presenta en oración. Lo que significa que tú y yo también tenemos que recordar esto cuando estamos en oración a los demás, a la familia, a los líderes, a los pastores, a los maestros de Biblia, a quienes atienden en diferentes áreas, diferentes niveles al servicio al Señor, a nuestros hermanos misioneros alrededor del planeta, muchos de ellos en lugares de alto peligro, de riesgo. No lo debemos olvidar y debemos presentarlos en oración, dando gracias al Señor por ellos y pidiendo por ellos, rogando por ellos, suplicando por ellos y que no se nos olvide también orar por nosotros. Tú tienes tus inquietudes, tus peticiones, tus motivos de gratitud. Espero que sí. Hay mucho por qué dar gracias al Señor, pero también tenemos nuestras vidas, nuestras luchas, nuestros retos. Y todo lo podemos traer en esta gran bendición, extraordinaria bendición que se llama orar. La oración, que es hablar con Dios, nuestro Padre eterno, hablar con plena confianza, con gran respeto, obviamente, con un temor reverente, pero entendiendo que Él nos ama y Él se deleita cuando nosotros vamos ante Él. Cuando oramos, lo estamos reconociendo a Él, reconociendo su poder, su misericordia, su sabiduría, sus cuidados, su provisión. Todo esto está sucediendo simultáneamente cuando estamos hablándole al Señor. Y creo que debemos orar un poquito más de lo que estamos haciendo ahora mismo. Y si tú estás orando, te felicito. Y añádale un poquito más de oración. ¿Por qué no? Porque estos días son malos, ¿verdad? Y nos mantiene centrados la oración y la palabra de Dios en nuestro andar como creyentes. Pues Pablo le dice, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria, o sea, recordándoles, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Qué tremendas palabras de gran testimonio de este grupo de personas que recibieron la palabra, la están llevando a cabo y ahora es evidente. Es evidente, se está notando ese fruto, esa nueva vida que proviene del dador de la vida, ¿verdad? Porque ahora tenemos vida y vida abundante por medio de la fe que hemos puesto en Cristo y el poder de la fuerza de Dios que nos ha resucitado, que estábamos muertos espiritualmente, lejos de Dios, sin Dios y sin esperanza en el mundo, ahora con gran salvación, ahora se supone que el fruto del Espíritu se manifieste en nuestras vidas según vamos creciendo y madurando y haciendo lo que nos corresponde hacer. ¿Por qué es importante el testimonio? El testimonio, tenemos que ser bien claros de lo que se trata. El testimonio que emana de nosotros no puede ser religión, no puede ser apariencia, no es para impresionar a nadie. Va a brotar naturalmente de la obra del Señor evidente, activa, dinámica en nosotros desde el día que creímos, pero obviamente en la medida que tú y yo también estamos de lleno en los asuntos del Señor, como ya mencioné, en la oración, en el estudio de la palabra, en no tan solo aprenderla, ¿verdad?, sino también hacedores de la escritura, donde el Señor da una instrucción, pues uno lo lleva a cabo y Él se encarga de los resultados para que el nombre de Él sea dado a conocer, para que el testimonio y el olor de Cristo llegue donde quiera que tú y yo lleguemos. Aceptamos que todavía tú y yo estamos creciendo. Pero ya a estas alturas del juego, si llevamos años, ya por algún lado se tiene que notar. Alguien tiene que ya hacer un reconocimiento que hay algo diferente en nosotros. No de manera hipócrita, no de manera de impresionar a nadie, ni de convencer a nadie. Va a brotar porque el Señor está haciendo una obra en nosotros. Se va a percibir por los demás, por la manera en que interactuamos, manejamos nuestras situaciones, ¿verdad? Interactuamos con los demás. La manera en que manejamos nuestro tiempo, nuestros recursos, pero siempre cuidándonos de que sea genuino del Señor y del Espíritu Santo y no por religión, de manera hipócrita, no como los fariseos, ¿verdad? Y vuelvo a mencionarlo, a lo mejor le dice, ay, no le quitas el puño de la cara, es que están ahí para ejemplo de nosotros. Pero no son ellos nada más, había muchos que estaban haciendo las cosas muy, pero que muy mal. Así que leo este versículo 3. Es como una vitrina que uno está viendo algo bonito, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, de la fe en el Señor, obviamente, del trabajo de vuestro amor, o sea, que ellos estaban esforzando amorosamente, como Pablo dice, si yo puedo mover montes y puedo tirarme al fuego, pero si no tengo amor, nada soy. Así que tiene que haber ese amor, que es el primer elemento que se menciona en Gálatas capítulo 5, cuando dice, y el fruto del Espíritu es, y comienza precisamente por el amor. Pero ese amor que ha sido derramado por el Espíritu Santo en nuestros corazones, va a salir ese amor, que es el amor de Dios en nosotros, que se va a proyectar hacia los demás. Y de vuestra constancia, y constancia es consistencia, ¿verdad? Ese ser constante, ¿verdad? Valga la redundancia, en las cosas. No como el que también la palabra menciona, como las olas que van y vienen, el hombre que es inconstante en todos sus caminos, ¿verdad? El hombre de doble ánimo, dice la escritura, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, porque no se queda quieto, está o va o viene y no se queda fijo en algo. O sea, o estamos espiritualmente, cristocéntricamente y bíblicamente centrados y activos y consistentes, o estamos de frío a caliente, frío a caliente, frío a caliente, y esa inconsistencia tampoco ni nos ayuda a nosotros y confunde al de afuera, porque no ve algo que le atraiga. Tal vez pueda haber algunos elementos que digan, eso está bueno, pero no sé, no sé. Estos cristianos dicen unas cosas, pero hacen otras. Tengamos mucho cuidado de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros tenemos que estar consistentes en eso, sabiendo que nuestra reunión en el aire, en las nubes con nuestro Señor, puede ser en cualquier momento. Puede ser en 5 minutos, en 50 o 500 años, no sé. Pero eso lo tenemos consciente de que eso podría suceder. Seguimos, versículo 4. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Pues nuestro evangelio, o sea, que Pablo dice, él tiene el evangelio que él recibió de Cristo, que no recibió de hombre alguno, que los hombres serán juzgados por su evangelio, como dice en el capítulo 1, 2 de Romanos, se me escapa de momento dónde es, pero está en Romanos en esos primeros capítulos. Ese evangelio que él dice que no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios, ese evangelio de la gracia que él presentó, ¿verdad? Nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Ellos fueron los primeros, Pablo y quienes estuvieran con él, fueron los primeros en dar testimonio a ellos, a este grupo de Tesalónica. Ellos lo reciben. Ellos lo aprenden y ellos lo ponen en práctica. Lo reciben por fe. Tienen gran disposición de escuchar la palabra. Pablo les ministra y ellos están causa y efecto, ¿verdad? Acción y reacción y están dando estas evidencias maravillosas de unas vidas nuevas, de unas vidas entregadas al Señor. Y él se está gozando y dando este reporte, como quien dice, este gran reporte para estos hermanos. Y cuando uno lee esto, es esperanzador también en cierta manera, porque vivimos en un tiempo donde hay mucha crítica porque la evidencia está ahí también, lamentablemente, de muchas personas quienes están llevando error doctrinal. Y a su vez arrastran en sus errores a otros. Donde hay un énfasis en los placeres, en el dinero, en prosperidad y en otras cosas que realmente se desvían de una enseñanza sana, edificante, de crecimiento, de glorificación al Señor en nuestras vidas, como el Señor quiere. Estos cuidados que tenemos que tener, y por eso le pedimos al Señor, yo le pido al Señor que te dé discernimiento a ti y que me dé discernimiento a mí también para recibir lo que es del Señor y filtrar lo que no viene del Señor. No tener enseñanza de hombre, por eso tu responsabilidad conmigo y con cualquier persona que hable de la palabra de Dios es que tú tienes que verificar estas cosas por ti mismo, por ti misma, a través de la Escritura. Y si tienes alguna duda o pregunta, busca, indaga sobre aspectos que tal vez uno no logra cumplir en la cantidad de minutos que estamos tú y yo compartiendo la palabra de Dios. Pero que sea bien importante que a ti y a mí no se nos pase esta responsabilidad que tenemos, bien importante, porque todos los días un descuido comienza por un solo puntito, por algún lugar. Y cuando viene a darse cuenta uno, se desvió completamente. Y cae en error y en cosas que son peligrosas. Entonces, él menciona, nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder. O sea, por algún lado se estaba viendo, era el poder del Espíritu de Dios. Porque si Dios no está en el asunto, entonces no es nada, es religión, es obra de hombre. Pero algo se tiene que estar mostrando por algún lugar. Y en plena certidumbre, o sea, convencimiento pleno, sin dudas. Como bien sabéis, ¿cuáles fuimos entre vosotros? Por amor de vosotros. Y el versículo 6 dice, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, porque Pablo es el que dice, ser imitadores de mí como yo de Cristo, ¿verdad? Alguien va a decir, ah, pero Pablo, no sé, a veces habla como, no, se está creyendo lo que no es. Recuerden que él está recibiendo palabra del Señor y él es un siervo del Señor. Y hay que ver que este hombre era bien apasionado cuando perseguía a los creyentes. Él no bajó su intensidad ahora que es de Cristo. Es un apasionado. Está muy entregado a la obra, dispuesto a entregarse a la obra hasta la muerte, no tan solo por el Señor que lo salva y lo rescata, sino por amor a nosotros, ¿verdad? A los creyentes. Y hizo el sacrificio y lo mataron, ¿verdad? Los romanos lo mataron. Y él, al recibir de fuente primaria, que lo que él recibió lo recibió de Cristo mismo, y él fue el primero que lo pone en práctica, obviamente, él sí podía decir de manera sana, ¿verdad? Segura, que nosotros lo imitáramos a él. Pero siempre recordemos la segunda parte donde dice, como yo a Cristo. ¿Verdad? Imíteme a mí como yo imito a Cristo. Y a veces admiramos a mucha gente en la fe, pero estemos seguros que ellos, a quien ellos están siguiendo, siguen a Cristo, para que el modelaje sea bueno y sea seguro, que no caigamos en error, porque eso también puede suceder, lamentablemente le ha sucedido a mucha gente. Vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Esto no sucede hoy día en el siglo XXI. Tú y yo podemos estar viviendo situaciones particulares. Las situaciones que mayormente tú y yo estamos experimentando son de nuestra vida diaria, de los retos tal vez financieros, de salud, de crianza de hijos, matrimoniales, de ministerio. Pero recuerda que no podemos dejar fuera las circunstancias que se daban cuando las cartas se escriben. Cuando todo lo que se fue escribiendo en la Biblia, el quien lo estaba escribiendo en ese momento, quién era, qué experimentó y cuáles eran los retos y los peligros del momento. Había gran persecución. A Pablo, el hecho de que él se declarara su lealtad, su fe a Cristo como Salvador, eso le trajo muchos enemigos. Y en más de una ocasión se vio en peligro de muerte, lo querían linchar. Tú y yo en este momento, el enemigo nos ataca o pretende atacarnos porque somos del Señor y queremos llevar la palabra del Señor y no se va a quedar quieto sin hacer nada. De alguna manera va a tratar de sabotear las cosas del Señor en tu vida y en la mía. Sobre todo el que se avance el Evangelio, que se lleve el mensaje, que no se nos olvide. Esto, tú y yo como buenos soldados estamos alerta, sobrios, velando, porque esto es todo el tiempo. Y tenemos que cuidar nuestra salud espiritual y la de los que nos rodean. Y orar por los pastores, y orar por los maestros de Biblia, y por todos los que trabajan en la obra del Señor en diferentes niveles. Son muchas áreas y el cuerpo tiene muchas partes. Y todas las partes del cuerpo de Cristo, Cristo es la cabeza, nuestro comandante en jefe, todas las partes son importantes, todas las partes son relevantes. Eso también es bien importante que tú y yo lo recordemos de vez en cuando. Vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, ¿no? No, y no está hablando de la gran tribulación. Eso es otro tiempo, eso es otro grupo de personas. Pero algo estaba pasando en ese momento, fuerte y adverso. Pero ellos lo recibieron. Y mira lo que dice esa última parte de ese versículo. Con gozo del Espíritu Santo. Voy a leer, voy a buscar aquí Hechos, si se me permite un momentito, si tengo mi Biblia aquí, hard copy, delante de mí. Y dice que busquemos en Hechos 17, el versículo 5 y 9. Vamos a ver qué dice aquí. Hechos, y este está titulado El alboroto en Tesalónica, ¿verdad? Qué cosa, ¿verdad que sí? No siempre es fácil ser creyente en un mundo que es anticristiano y que el príncipe de la potestad del aire está haciendo de las suyas. Hechos 17, 5 al 9. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: «Estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús». Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas. Pero obtenida la fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Vieron cómo rápido las cosas toman otro giro y sube la temperatura de aquellos que se oponen al Señor y tratan de buscar gente que los apoyen en su oposición. Y el tono automáticamente, uno puede percibir aunque lo esté leyendo, el tono de antagonismo y de odio, de repulsa. Pero estos hermanos tenían buen testimonio y estaban con el gozo, ¿verdad?, del Espíritu, como dice, con gozo del Espíritu Santo. El versículo 7 dice: de tal manera, regreso a Primera Tesalonicense, disculpa, en Primera Tesalonicense, versículo 7, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. ¿Ve? Ahí está otra vez, testimonio, buen ejemplo, madurez, poner en práctica, tener fe, mantenerse firme en medio de la tribulación. Eso, todo eso es ejemplo para ti y para mí, a pesar de lo que tú y yo estemos experimentando o vayamos a experimentar. Versículo 8. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, no vamos a decir nada malo a ustedes. Ustedes están, qué buen reporte, qué buen ejemplo, qué buena información y testimonio de este grupo de hermanos. Que el Señor haga eso también con nosotros y con todos los ministerios que lleven la palabra de Dios como debe ser, trazando la palabra correctamente, llevando el mensaje del Evangelio de la gracia de nuestro Señor. Versículo 9. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, porque los ídolos tienen ojos y no ven, tienen orejas y no escuchan, tienen bocas y no hablan, tienen pies y no caminan, tienen brazos y no abrazan. No tienen nada. Y así también, lamentablemente, no estamos hablando tan solo de ídolos de yeso, de metal o tallados. Estamos hablando de falsos maestros, falsos pastores, falsos personas que no tienen nada, están ciegos y están guiando a otros en su ceguera. Y terminan ellos siendo como los que los hacen los ídolos, ¿verdad? Terminan siendo formados, conformados a sus enseñanzas. Pero ellos no. Voy a leer esta última parte porque da gran alegría. No sé, yo imagino que Pablo estaba bien, súper contento, y nosotros tenemos que ponernos contentos también. Y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. En este caso podríamos también ¿verdad? Con mucho respeto y ser un poquitito atrevidos delante del Señor, de que donde dice convertisteis de los ídolos, a cualquiera de nosotros que nos hayamos convertido de cualquier cosa que no era del Señor, que era un ídolo en nuestras vidas. Y ahora estamos para, ¿verdad? Nos hemos convertido de los ídolos a Dios, Dios con D mayúscula, para servir a Dios, porque esa es nuestra misión, al Dios vivo y verdadero, porque no hay más ninguno, no hay más ninguno. Y termina el versículo 10 con algo maravilloso para ti y para mí. Y con esto concluyo. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Nosotros no vamos a pasar por la tribulación, lo hemos reiterado muchas veces. Este es uno de los versículos que nos dice claramente esto. Y mira qué testimonio hermoso. Y nosotros tenemos que ver si estamos ahí en medio de ese testimonio, cómo está nuestra vida, cómo están nuestras congregaciones, cómo estamos llevando a cabo esto que se llama ser hijos de Dios, embajadores, soldados, que tenemos toda bendición espiritual en Cristo, que tenemos el Espíritu de Dios en nosotros y que queremos llevar la palabra de Dios a otros. ¿Cuál sería el reporte que Pablo diría de nosotros? ¿Cuál sería el reporte? Y si hay áreas que trabajar, trabajémoslas pronto. El Señor con mucho gusto nos va a ayudar a enderezar lo que está torcido, ¿verdad que sí? Y gozarnos que somos parte del proyecto más grande jamás concebido en la historia del tiempo. Somos miembros de la iglesia, cuerpo de Cristo. Y no siempre tenemos que hablar mal de las cosas que están pasando en las iglesias, porque a veces como que estamos criticando y atacando todo el tiempo, y no debe ser así. Hay gente dando buen testimonio, iglesias haciendo lo que tienen que hacer. Y nosotros tenemos que hacer el autoanálisis ante todas estas maravillas y verdades. Qué maravilloso grupo de Tesalónica, ¿verdad que sí? Y qué bueno que el Señor ha permitido que esta carta, que prácticamente es de las primeras que escribió Pablo, esté ahí para nuestra meditación y profunda reflexión y de celebración también. Lo celebramos porque todo el crédito, el honor, la honra, el poder, la majestad, todo se lo lleva el Señor. Bendito sea su nombre por siempre. Hasta aquí este episodio de Grace 21, gracia para el siglo XXI. Que el Señor te bendiga grandemente a ti, a toda tu familia, que te cuide y te proteja. Gracias por escuchar, gracias por ser parte de esta familia. De esta comunidad bíblica digital, que tú y yo tenemos esta cita y nos encontramos por este medio, y que el Señor permita que sigamos compartiendo esta palabra por mucho tiempo más hasta que estemos con Él. Que el Señor te bendiga mucho.